está con la que está cayendo. Hay que poner buena cara al mal tiempo y tener sentido del humor y tener alegría cuando se abordan las noticias. Y esta es nuestra hora en el programa de fin de semana de COPE, de la liberación, de dejarnos de pensamientos siniestros y abrir las ventanas a otro horizonte con Carmen Lomana.
Buenos días a todos.
Que pero además, qué guapísima vienes.
No tanto como tú, pero bueno.
Bueno, perdona,
que
es que
puede.
Tú vas de... ¿Eso es de qué es? ¿De Dior, decías?
¿Qué va a ser de Dior? Esto no, esto es de Jorge Vázquez.
Ah, de Jorge Vázquez.
No, de Dior, fue lo de ayer, los toros antes de ayer. Pongo una chaqueta de Dior, new look, ideal, ¿verdad? Me siento en barrera y... ¡Bah! Un pájaro que me hace caca encima, chaqueta y pantalón.
¡Qué horror! ¡Qué
me tenía
horror!
Con que limpiarme.
¡Qué horror!
Pero Dior. Es que me tenía manía, porque luego, cuando termina ya que nos vamos, tenía un chal puesto también del mismo, de Dior, y me vuelve a hacer otra encima. Digo, este es un pájaro podemita o algo.
Te tenía fichado.
Pero escucha, no estabas en un palco con tejado, o sea, estabas
no,
al aire.
No, estaba en barrera.
¿Y de qué
barrera
color era lo que llevabas?
Negro. Mírame la
habrá
pujera,
que investigar si el palomo y el negro tienen
pero
particular
querencia. Pero tenía que ser
querencia.
Un pájaro pequeñito, pero no sabes, no había manera de quitarlo.
Bueno dudo que fuese
no
pequeño.
Da igual.
Para que vaya
y hay una cosa que,
exacto.
Que te quería comentar, porque te he oído antes lo que estabas hablando de las barbaridades que están haciendo con los niños en algunos colegios y algunos profesores. El otro día una amiga me dice, mira Carmen, estoy desesperada, tengo un niño de 5 años y me llega diciendo, mamá, ¿yo qué soy? ¿Un niño o una niña? Yo soy un chico, ¿verdad? Porque tengo pilila. ¿Tú te crees a un niño de 5 años?
Bueno, ya hemos escuchado al oyente
es que
les estaba
verdad,
enseñando a su hijo
el niño
cosas
con
bien interesantes
años,
con 10 años.
Planteándose qué era.
No, habrá un momento que hay que tener por lo menos los redaños para decir, oiga, a mí me parece muy bien que usted piense determinadas cosas, pero yo pienso otras. Y por lo tanto, en virtud del respeto de la pluralidad, hay cosas que se enseñan en la familia y cosas que se abordan
no,
en el colegio. Pero
ella la ha armado en el colegio y cualquiera. A mí me viene un niño de 5 años planteándose que le han dicho en el colegio que no sabe... En fin. Bueno, vamos a algo más divertido.
Desde
bueno,
luego. Tenemos, bueno, a Laura Rubio la hemos saludado.
No se puede hablar, ¿verdad?
Hoy estamos en...
Por eso.
En y además
pero
es que
no
lo necesitamos.
De
necesitamos sí, un
sido...
cierto...
Desintoxicación.
Desintoxicación,
última,
¿verdad, Rubio?
Lo último que hemos sí. oído es que es de película de
sí, 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 pero es que nos llevaría 33 conversaciones.
Entonces,
y
no
ha llegado también el pelirrojo, Diego
tal,
González. Muy buenos días.
¿Tú qué te consideras, Diego?
Yo ya ni lo sé.
Bueno,
clásico.
Bueno, vamos a abordar un chau-chau que desde luego a los oyentes les ha llevado mucha preocupación.
Hola Carmen, no sé si viste el otro día la entrevista que dieron Enrique Ponce y Ana Soria. Yo la estuve viendo con mi chica y he de decir que me dio vergüenza ajena. Me sentí hasta incómodo en algunos momentos de la entrevista. Y la verdad que pensé, pues se lo tengo que preguntar a Carmen a ver qué le parece a ella.
Pues mira, ¿qué quieres que te diga? Solidaridad contigo, porque yo tenía una sensación de qué estoy oyendo, qué ridículo.
¿Lo viste?
Qué vergüenza.
Cuéntame
ajena.
Un poco, porque
claro
no,
que lo vi.
Tuve,
entonces,
no pude yo.
Entran en el hormiguero, muchísima gente lo estaba viendo, porque dicen, a ver, ¿qué van a decir estos ahora? Porque me pareció tan innecesario todo. Entonces entra un pibón de chica... que es esta Ana Soria, alta, delgada, estupenda.
Guapísima. Yo la he visto en las
guapísima,
fotos, guapísima.
Muy
¿verdad?
Guapa, es un cañón. Y Enrique parece un nada al lado de ella. Fíjate que Enrique es mono, pero es mucho más bajito. Y bueno, pero eso da igual, eso no importa. Como tampoco importa que se hayan enamorado en un momento dado, ni la diferencia de edad. Yo no critico esto. Yo estoy diciendo... ¿A santo de qué fueron allí? A contar la historia de cómo se conocieron y la historia de una infidelidad, porque hablaban como si no fuesen, como si fueran dos chicos solteros y uno de ellos estaba casadísimo, o sea, Enrique, su mujer, sus dos hijas, prácticamente no sabían nada cuando salieron esas fotos. Y la gente lo que nos quedamos todos... es helados, y por lo que criticamos, querida Ana, porque, bueno, querida no, la verdad es que no la quiero mucho, pero lo que criticamos en un momento dado, más que criticar, comentamos, porque tú te quejabas muchísimo durante esa entrevista, es que no me conocen y hablan de mí sin conocerme. Chica, ni te conocemos ni tenemos por qué conocerte, pero lo que no hay derecho es a la cantidad de demostraciones de amor, de afecto, de abrazos, desde el minuto uno en redes sociales y en revistas, que eso fue lo que a la gente le indignó. Porque primero que Paloma no sabía, no era consciente de que existía y que su marido tenía un amante a ese nivel, ¿no? Fue la primera sorprendida, pero luego la humillación que tuvo la pobre, la falta de respeto de esta pareja, eso es lo que nos indignó a todos, ¿no? Que se hubieran enamorado, que bueno, pues eso puede pasarte.
Lo que ha dicho mucha gente, en las, yo he visto en las redes, más bien es que no fue muy interesante, que fue
interesante.
Un poco aburrido lo que propusieron.
No, si no decían nada, Cristina. Y ya, no, porque, y luego, y se cogían de la mano, cursi, hortera, me
sí,
pareció.
Sí, muy cursi, muy hortera, cursi, y cursi. Muy como si tuvieran los dos 15 años.
No,
o sea, a mí me pareció,
pero a
vamos,
mí me ha desilusionado,
Enrique Ponce no me pareció que demostrase la edad que tiene.
Vamos.
Me pareció que estaba como, no, Dios, estaba
pero
obnubilado, estaba, uff.
Claro, pero vamos
es que
a ver.
Hay un episodio que yo he visto esta semana, no en directo, sino por las redes sociales, que es el de cómo se conocieron.
Claro, eso es lo que han contado. Y
él
además
me miró o me miraba y no pensé que era a mí, que era
no,
a
mira,
mi amiga.
Una tontería, el entendido sí. De la corrida de Almería.
Y él, oye, a un amigo, ¿y quién es esa chica tan guapa
pues
que está ahí en el tendido?
Ay,
ah, pues luego, es la amiga o es sí, la hija sí. De no sé quién. Y miraditas y no sé qué.
Dices, pero dices, ¿y a nosotros
qué
nos importa? 15
años o menos.
Pero hay una cosa, yo pensé que iban a nombrar a Paloma, porque parece que él fuera un hombre libre cuando pasó esto. Y hacía 2 meses que hicieron un reportaje para la revista del Saludo en el que estaban en Bora Bora celebrando su aniversario de boda. Por eso a todos nos pilló que no dábamos crédito. Y luego, ¿y qué te parece? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Enrique, pues muy despistado, no, muy despistado. ¿Y qué ha hecho? Entonces él empieza a contar unas imbecilidades de que se equivocó de sitio y no encontraba el coche, o sea, lo típico que nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero era como la gran cosa, la gran tontería. Yo, de verdad, qué ridículo fue.
Pero era un scoop, ¿eh? Ya me hubiese gustado a mí tener aquí a la pareja contando su
hombre,
historia. Porque,
sí,
madre
para,
mía,
pero bravo
sí, sí, sí,
por
el
hormiguero
mundo, todo
el
mundo
y Pablo
lo vio,
Motos.
Y todo el mundo lo seguía. Señal de que al final todos somos un poco la vieja del visillo, que vamos
todos.
Con también bueno. Con lo que abordábamos la hora anterior, ¿no?
Y más si trabajamos en los medios, y más si nos van a preguntar. Claro, yo no podía perdérmela.
Yo tengo una duda. ¿Cuándo se conocieron?
Bastante antes de lo que salió, o sea, estuvo haciendo doblete, ¿no? Con su mujer y
madre
con
mía.
Ella, porque luego quedaron un día, dijo ella, en un restaurante, en un
apartamento
reservado,
contaron lo de la primera cita.
Y estaba tan nerviosa y
echa
estaba
un flan.
Tan nervioso.
Es que sí,
mira, es que era de verdad, ¿eh? Y luego ya pues seguimos, o sea, siguieron. Y ahí empezó la movida en redes. ¿No os acordáis de la foto que está subida a un cocodrilo o algo así?
No.
Con ella abrazándola.
¿A un cocodrilo?
O a un muñeco de goma, yo no sé.
Pero que
en
lo
el
subieron
agua.
Ellos.
En el agua, abrazados con él. Que esa es la que la niña de él cuando lo vio dijo, este no es mi padre. Claro, es que de verdad, es que ha sido muy fuerte. Entonces ahora que ya nadie nos acordábamos de ellos, ¿qué querían? Decir, aquí estamos, queremos que os acordéis de nosotros, fue vanidad, fue estupidez, ¿por qué? ¿A santo de qué ha sido esta entrevista?
No sé, pero desde luego cuando contaban en el reservado, es que él me repetía no sé cuántas veces que tenía una hermana abogada. Yo decía, pero esta era la conversación que tuvieron,
claro.
Así se enamora
dice,
una pareja.
Y yo le miraba como diciendo, qué aburrimiento, ¿no? De
claro. Claro, yo diría, no, pues vaya tela. No
y ella, sé. Ella, hoy está tan afectada con el ambiente y lo que decían de ella, que tuvo que dejar de estudiar y no ha vuelto a estudiar más derecho. Y ha tenido una terapia de ayuda. Entonces yo en mi crónica de hoy le decía, pues imagínate la terapia que tuvo que tener la mujer de Enrique, que además estuvo callada estoicamente, no dijo nada. Y ahora, ole por ti y ole por tu nuevo amor.
Y si no querían Paloma, estar en, si no querían estar en un segundo plano, como ha pasado, no sé cuántos años llevan, 3, 4, los que sean, que ya estaban más o menos las aguas un poco calmadas, con esta entrevista no relanzan otra vez todo el interés.
Debe haber un poquito de celos, yo creo, porque como ahora están tan de moda Paloma Cuevas y Luis Miguel, estarían ellos diciendo, ¿y nosotros
pero
aquí
no
qué pasamos
puede
ya de inadvertidos?
Es que Paloma y Luis Miguel juegan en otra liga, es otro
nivel.
O sea,
es un poco el síndrome de Harry y Meghan, ¿no? Meghan, sí, que dicen, yo nosotros también existimos, también queremos.
Sí, el querer llamar la atención.
Pero vamos,
yo
creo que
después
de lo
eso.
Que ha pasado, sí, lo que mejor todos queremos que podían afecto. Hacer es estar quietecitos,
calladitos.
Y así.
Ya, lo que pasa que a veces uno, inconscientemente, en este tipo de circunstancias, lo que busca también es la notoriedad, ¿no?
Claro, pero él, sobre todo, mostrar con el pibón que
eso
está.
Eso también, efectivamente.
Y ella también decir, mira cómo soy de estupenda. Pues chica, tú eres muy estupenda, la verdad. Sí. Pero Paloma Cuevas es un bellezón maravilloso.
Hay aquí una pregunta sobre estilo y también sobre la infanta Sofía.
A ver.
Hola Carmen, mira, dentro de poco se confirma mi sobrina y es que me ha pedido que sea su madrina, me hace muchísima ilusión, pero mira, estoy cogiendo idea para el traje y viendo las fotos de la confirmación de la infanta Sofía, tengo que preguntarte qué te han parecido el diseño que ha elegido tanto ella como las demás. A mí la verdad es que me ha gustado mucho, pero quiero saber tu opinión.
Pues mira, o sea, a ti te ha gustado mucho, inspírate en eso. Yo... lo que más me ha gustado es que llevan pues como una semana o dos de festejos que les hacen muy felices, se ve a la familia estupenda, está muy mona, la infanta Sofía es muy mona, quizá le sobraba el estómago al aire para una confirmación, ¿eh? Para una boda, para otra cosa hubiera sido perfecto. Para
iba
una
de
confirmación,
lila, ¿no? Creo recordar.
Rosa, un poco fucsia. Mm. Su hermana Leonor llevaba un vestido estampado de vuelo con un punto hippie. Estaba bien, muy guapa. Y bueno, a mí lo que me encantó es de repente ver cómo Leonor fue hacia la reina Sofía, cogerla para que se pusieran las fotos con toda la familia y que de repente hubo algo que yo creo que no tiene nada que ver, que justo se cruzó su madre, Leticia, entonces la separó, pero yo creo que fue pura casualidad, porque luego se hicieron todos la foto y luego algo nos ha asombrado a vosotros. Bueno, esta señora me ha preguntado por el vestido. Pues sí, te puedes inspirar. La infanta Sofía llevaba un mono rosa tirando a fucsia. Iban todos, que eso me ha parecido muy cursi, todos entonados en tonos rosas y fucsia y lila y todos. Menos la madre, yo creo que la madre de la reina Leticia llevaba un vestido color melocotón. Pero vamos, todos en pastel.
Bueno, pero sí, era más o menos.
Y el rey llevaba la corbata en rosa también, ¿no?
¿Y qué decías que no te había gustado?
No, que me había extrañado. Porque se comenta mucho que la reina Sofía y la madre de la de nuestra reina Leticia... No se llevaban nunca, habían estado ni en los príncipes de Asturias ni en nada. Y sin embargo, según cuentan, luego se fueron a comer las dos como súper amigas y aquí paz y allá gloria.
Bueno, se habrán ido conociendo también en estos años, ¿no?
No, pero te estoy hablando de hace 2 años en los príncipes de Asturias y este año. Que me parece maravilloso que se vayan suavizando... pues bueno, problemas sí. Que tendrían, ¿no? Y está muy bien.
Sobre todo
por el rey, oye.
Vamos con bodas, porque hay muchas ahora, en primavera.
El otro día fui a una boda y la novia, el novio llevaba un traje, con corbata y tal. Y había varios hombres que no llevaban corbata. Entonces yo comencé un comentario, digo, quizá no sé si el novio va con corbata, es que le veo un mal gusto que los demás hombres no vayan con corbatas, que no lo veo adecuado. Me dijeron que era anticuada, que era cursi. Bueno, no sé cuántas cosas. Yo pienso que es lo correcto, pero bueno, a lo mejor estoy confundida. Venga, no sé qué opinará usted, gracias.
Pues mira, estás totalmente en lo correcto. Lo que está fatal, porque además los novios son los que marcan el protocolo. Y si el novio no dice que va a ir descamisado y sin corbata y de cualquier forma... O sea, tienen obligación, casi te diría yo, de ir con corbata, y si no van haciendo el ridículo ellos. Tú ni eres antigua ni eres cursi, tú eres una mujer que sabes cómo hay que vestirse.
Es que hay como una persecución de la corbata últimamente que a mí me da un poco de pena, pero os voy a explicar por qué.
Y de todo.
Porque en la época mía de reportera muchísimas veces tuve que ir a Irán, por lo menos 4 o 5 veces, y siempre me llamó la atención el destierro de la corbata después del Shah. Claro. La revolución iraní es llevar un traje impecable, pero llevar la camisa sin más, y los varones en la vida cotidiana la camisa sin más. Entonces a mí me gustaba la elegancia de la corbata y me parece bonita, y ahora hay como una persecución, y a mí me parece que los señores parecen todos, yo qué sé, de Oriente Medio. Porque,
no, sobre todo que no procede en una ceremonia, en una boda, donde los novios, el novio va con corbata y va impecable, porque tienen que ir como si fueran...
Bueno, pero
una...
ahora ya te hablo, fíjate, no. De las reuniones de un consejo ya. De administración, de...
¿Y van
de...
con corbata?
No. Ahora muchísima gente...
Bueno, pero ahí...
Comente, sí. Diego, mira, ahora se sí, lleva mucho ahí. El traje con corbata.
Sin corbata.
Sin corbata.
Sí.
Y las reuniones
porque
de empresa...
tampoco es incómodo llevar corbata. Es como ahora. Es que nos vamos a quitar todo. Nos vamos al Festival de Cannes y nos quitamos los tacones en la alfombra roja. Chica, pues no vayas. Si te hacen daño en los zapatos... o ponte esa crema que hay para que no duelan los pies, pero hay
existe?
Un protocolo, claro.
Ay, y yo
sí,
aquí, 29
que
años
te
de
anestesia.
Mi vida.
A ver, señoras, señores, si van con tacón y van a estar mucho tiempo con tacón y les duelen los pies, antes de salir de casa se da la crema bien por todo.
Pero una crema analgésica, ordinaria.
Sí, analgésica. No, una ya te dirán.
No sabía que había.
Pero una pregunta.
¿Qué hay una? Yo tampoco.
Pero una pregunta. Sí, sí. Tú te pones esa crema y yo seguro que me caigo. Si me anestesio los pies, seguro que no...
Yo también.
Claro.
Hombre, pero te quita el dolor. Tampoco es que no sientas los pies como era
cuando
ese que
te
decía,
anestesian
no
la
siento
muela.
Las piernas, ¿no?
Ah, pero qué no. Buena idea esto.
Lo eso de la, a mí me lo dijo pomada. Viviana. ¿No es que Viviana tiene un 45 o 40 y no sé cuánto? Y entonces, claro, lleva siempre los pies como una chinita cuando se los vendaban. Y hay muchas veces que si no encuentras un número, que no lo suele encontrar, para un bonito zapato de tacón, se anestesia con eso.
Amigo.
Y me lo ha dicho mucha más gente luego.
Bueno, y también lo podrán usar también los señores.
Pero señores nunca les duelen los pies.
Sí, sí, les duele.
Sí.
Cuando se ponen, sí.
Con zapatos nuevos, sí.
Claro.
Yo me pongo estas tiritas que son transparentes. Que no sé cómo se llaman.
Sí, que hacen como eso. Una especie de ampolla.
Eso es que te rozan.
Yo es que encuentro que los hombres tenéis una cantidad de ventajas. Y para una cosa que tienen, que es la corbata, se la quieren quitar.
Bueno, quita. También se tiene que afeitar constantemente, que es un rollo patatero.
No, ya no.
Pero ahora llevan unas barbas.
Bueno, desde hace unos años se lleva la barba.
Que parecen...
Bueno, pero hay que arreglársela, ¿no? Hay que estar ahí, venga, y dale que te pego.
Bueno, no todo.
Tenemos aquí una pregunta literaria.
Hola, Carmen. Mira, recuerdo haberte escuchado decir en algún momento que estabas leyéndote Aquitania. Lo recuerdo porque a mí también me encanta la novela histórica. Y bueno, ¿qué te pareció? Si es que lo has terminado y si no, animarte a que lo termines y nos cuentes. Y si lo has terminado, ¿con qué estás ahora? Muchas gracias.
Vamos a ver. Lo de Aquitania es un libro que me lo dejé en Marbella. Lo estaba leyendo en Marbella... Y estaba pero como loca. Y resulta que se me olvidó traerlo. Y no sé el final. Estaba ya terminándolo.
Y o sea no que sé. Lo tienes ahí suspendido por culpa del viaje.
Lo suspendido en cuanto vuelva. No, claro. Es que no me iba a comprar otro. Porque además es un tocho bastante gordo, ¿no? Pero es precioso. Yo no sé el final, pero no importa. O sea, disfruto muchísimo. He disfrutado muchísimo leyéndolo.
¿Y ahora qué lees? Que te pregunta la oyente.
Ahora, en este momento, tengo dos para empezar, pero uno de ellos estoy leyendo así a salto de mata, porque tampoco hace falta, no es una historia, que es Toledo Mágico y Leyendas, que es muy bonito.
Ah, sí, este nos llegó a la redacción hace poco sobre las
sí,
leyendas.
Claro,
José Talavera, ¿no?
Me lo
de José
aquí.
Talavera,
de
Leyendas sobre la ciudad.
Muy interesante, porque a mí también me encanta todo lo que aprendes algo y es de historia.
También tiene uno de Cuenca, así que cuando acabes el de Toledo,
sí,
te buena. Lees el de Cuenca.
Tengo una cantidad de libros que me han llegado últimamente que yo no debería trabajar, debería cerrarme una habitación solo a leer. ¿Y cuánto tiempo nos quita Instagram para leer, eh? Es impresionante.
Es curioso porque luego hablas con las editoriales, se publica más que nunca, se vende más que nunca y se lee. La razón que me aducían, este fin de semana empieza la Feria del Libro, no está de mal de más hablar de libros, que es que quienes leen, leen de una forma voraz. Entonces está la ingesta que se sigue produciendo mucho, ¿no?
Uh-huh. Es que es estupendo leer.
Ah, es que es tan divertido.
Bueno, yo también creo que la gente se está dando cuenta de la adicción que tenemos todos al tema del móvil, de las redes sociales y tal, y está buscando más que nunca esas vías de escape que también pueden ser libros, claro, siempre lo han sido, y ahora cada vez más.
Y además
entonces
tenemos...
es como buscar desintoxicarse también de eso.
La tenemos pandemia fue un punto de inflexión importante para la lectura.
Yo por la noche, en cuanto llego a casa, dejo el móvil. Y entonces ahí es el tiempo que tengo para leer. O el periódico, si no me ha dado tiempo, o revistas, que también me encanta leer, ver revistas de moda y de diferentes cosas. Y ahora hay una que está muy, muy bien, Mujer de Hoy. Que le han cambiado totalmente el formato y está y la dan con
ya verás Ana Aguado, ya verás ya.
¿Por qué?
Por estas publicidades entre loncha y loncha. Hay
no,
una
bueno,
mira,
yo
mira,
aconsejo.
Ten cuidado porque vas a coger miedo, mira.
Hola Carmen, una breve pregunta. ¿A qué tienes miedo o a quién tienes miedo?
Si te lo digo, me da miedo hasta nombrarlo. Bueno, yo tengo miedo a muy pocas cosas, a la enfermedad, al dolor, que ahora lo he sentido lo que es cada día, pero no le hago caso. Digo, mira, tú me vas a doler mucho, pero me da igual. Y Hacienda.
Mira, eso lo comparte con muchos españoles.
Le tengo pánico, porque como entre Hacienda en tu vida, no te la quitas ni con agua caliente, porque es como una rueda que va saliendo... Y dices, y si no, pero si lo tengo todo bien, pero se inventarán algo, seguro.
El tío del saco.
Sí,
a mí lo que me parece
algo
siniestro de Hacienda, a mí, gracias a Dios, no, yo creo que me han hecho varias veces la paralela y nunca ha habido nada, pero de vez en cuando te llega un sobre y es negro.
Sí.
Esto debe
tiene
ser
una parte negra.
O sea,
premonitorio,
parte,
¿eh?
Pero que dices, sugestión, ¿pero por qué? Ya, ¿pero por qué nos mandan un sobre negro?
Pues para que vayas preparándote
para que
a lo
un
que
trauma
te espera. Y hay, da igual, aunque sea una paralela.
Y luego es una reclamación,
¿no?,
de una multa del coche. Pero dices, ¿de verdad? O sea, no hay derecho.
Es la carta certificada, es verdad, sí. Todo lo malo llega certificado.
Qué mal.
Es negro. Eso habría que quitarlo.
Oye,
eso
Carmen,
habría que quitarlo.
¿Y tienes miedo a algún bicho?
No. No, no soy yo de ni arañas ni nada de nada. No.
La serpiente tampoco.
Solamente le tengo miedo a las avispas, pero no por la avispa en sí, sino que soy alérgica y si me pincha, si me pica, me tienen que llevar al hospital inmediatamente, ponerme urbazón. Pero no es miedo, es
precaución.
Bueno, precaución. Claro.
Bueno, yo tengo mucho miedo porque Tamara está con lo del traje de la boda y no sé si se va a resolver. Y luego tenemos un nuevo capítulo que vamos a abordar enseguida, rumores sobre el ingreso en una clínica para adelgazar, pero será
bueno,
después de la publicidad.
Eso es tremendo, luego lo vamos a ver.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Vamos a ver este capítulo. Laura, cuéntanos qué está pasando.
Ay, madre mía, pobre Tamara. Bueno, pues rumores sobre un ingreso en una clínica para adelgazar. Pobrecita, yo esto se está convirtiendo ya un poco en acoso porque ayer, esto es lo último, fueron detrás de Íñigo Nieva a su portal a hacerle un lavado de espíritu.
¿Eh?
Una santera o no sé.
No.
Ahí con...
Sí, sí. ¿Pero de la calle
en directo
o de
en la
programa
tele
de televisión?
Un programa de televisión.
Ah, claro.
Ya, pero bueno, el show ya es...
Bueno, de
bueno
me,
pero es
parece...
que ellos han empezado con el show. Y
pero,
ahora,
pero Carmen, ya está a
pero
cierto
es que
punto que es un cachondeo constante.
Es el cachondeo, porque esta gente ya nadie se lo está tomando en serio.
Ya.
Porque te parece normal, os parece normal... que te vayas a encargar a Nueva York un vestido de novia, como si aquí no hubiese. Y encima tiene que ir 3 o 4 veces a probarse, por lo que dijeron ayer.
Sí.
Y... se lo va a hacer en Nueva York, finalmente,
sí,
el
con
vestido.
Carolina Herrera,
pero
¿no?
Vamos a ver que se lo haga Carolina Herrera, que se lo ha... porque en España son los Puig, Pero ella tiene un contrato, que yo ya lo he dicho, con Pedro del Hierro. Lo lógico es que se lo hubiera hecho Pedro del Hierro, que encima es buenísimo a la hora de costura. Entonces es todo como un disparate. La gente cómo se va a tomar en serio.
¿Y
si tiene
otro?
Que ir cuatro veces a Nueva York. Yo he oído que se va a hacer una lipo. Entonces no, estará el día de la boda, estará catatónica. Porque una lipo debe de doler mucho y te deja hecha polvo.
Bueno, lo que se está publicando estas últimas horas, estos últimos días, dicen que la marquesa de Griñón estaría a punto de ingresar en una clínica para perder peso.
¿Qué va?
Es que
está monísima.
Bueno, pero la cosa es que esté monísima, pero ha engordado 14 kilos, lo ha dicho ella.
Pero ¿y qué pasa?
¿Y qué? ¿Pero no está gorda? No, pero además es que no está gorda, quiero decir. Que no, incluso
a
si estuviera obesa, dice, bueno, que esté como esté, ¿no?
Pero a ella es a la que no le debe dar igual, pues que, como le he dicho
pero
a la
¿cómo
pan,
le va a dar igual si está tanto todo el mundo diciendo hablando, que se ha engordado, hablando, que si tiene más, que si no sé qué? Claro. Si
es que ha sido una cosa, yo no sé, como por estrés o no sé. Porque
pues
ella
normal.
Tiene tendencia.
Y es que hay personas que engordamos por el estrés.
Y hay épocas. En invierno, a mí me da
ella
por engordar.
Ella va a ir a la Businger. Y en la Businger, como no comes, te dejan pajarito perdida durante dos semanas sin comer, solo tomas.
Pero
que
va a ir
aquí
a la
dicen,
Businger,
seguro. Sí, aquí dicen que haría una dieta que perdería
va
10 kilos
siempre.
En tres semanas. Una clínica que está situada en Marbella, que seguramente tú conoces.
Siempre va. Siempre
claro,
va
ahí va su madre de forma habitual para recibir algún tratamiento. Bueno, que se está criticando muchísimo con comentarios totalmente fuera de lugar sobre su físico en todos los lugares. O sea, es que
está monísima.
Es que, y porque
pero
tenga 10 kilos más,
buenísima.
Pues ¿qué más da? Es
no,
que,
pero a lo mejor bueno. No para los cánones que quieren para el traje en Carolina Herrera.
Bueno, que se está complicando la...
Te compliquen, tú pagas y ya está. Y...
No, pues
no
sí,
sé
pero...
si va a haber pago,
yo,
va a haber publicidad.
Yo lo que veo que,
no
es que está un poco todo pillado con pinzas, ¿no? Va a contrarreloj esta chica.
La cosa
entre
que
la liposucción, el vestido,
¿pero
no sé
qué.
No
ha adelgazado
a
antes?
Ver si no va a llegar.
Yo no critico que adelgace, pero pues justo un mes antes.
Pero Carmen,
te vas
si tampoco
a la
te da tiempo en seis meses a plantearte todas estas cosas.
¿Cómo que no?
Porque ten en cuenta que la boda se retomó en enero.
Pues de sobra. Yo, Guillermo y yo dijimos, nos vamos a casar, ¿cuándo te parece? ¿El mes que viene? No, en diciembre. Entonces, ya está. Me fui a Marisa Martín, me cargué un vestido maravilloso de encajes antiguos irlandeses, no di la tabarra. Con una foto que quiero esto, y encargué todo desde Londres, y en un mes tenía todo, y una boda genial, divertida, perfecta, que había de todo. Había
quedan 40 cóctel, días
cena,
para la boda, ¿eh?
Boda.
Que estamos allí, aquí ya todos de los nervios.
Que
claro, y ahora le va a tocar ir tres o cuatro veces, que es lo que estaba diciendo
esa
Carmen,
tontería.
A Nueva York, que no es un vuelo precisamente corto,
es que
coger
no sé.
El vuelo, ir, volver, probarse
yo
el vestido.
Yo creo que le va a dejar el Falcon. Nuestro presidente.
No creo que sean
que
muy
te
amigos.
Digo en broma. No.
Bueno, que es un mes muy intenso para la marquesa de
yo
Griñón
tengo unas ganas
y...
de que se case, no te lo puedes imaginar.
Ah, y que
porque
por cierto...
esto ya es muy jartible, todo esto.
Ya, pobre. A mí me hace ilusión, pobrecita, que sea feliz, porque es que ya...
Pero tú pareces su prima.
No, pero...
No, pero es que es una empatía natural.
Pero ella se ha buscado todas estas movidas con las de Sophie Boilá, con lo otro, encargando, hablando con diferentes diseñadores...
Pero
entonces,
Carmen, es lo que hablábamos
momento,
el otro día. No se va a casar con un vestido que no le guste.
Pero sí es el que ella quería. Bueno. Acordaos que decía que a todo el mundo le iba a extrañar porque era un vestido difícil de entender. Claro,
vio la Preis, le
ahí
dijo,
llegó
difícil.
Su madre y es como esto. Llegó el comandante y mandó parar, ¿no? Ya, vamos a poner orden. Y creo que le dijo, pero tú cómo te vas a casar con esto. Pero es lo que quería la niña. Y ya le habían visto... la prueba del actual.
Bueno, el caso es que dice que está aliviada, que ya tiene algo que ponerse y
claro.
Bueno, otro problema que hay que añadir, o más que problema, un disgustillo, es que parece que alguno de sus hermanos va a faltar a esta cita tan especial, a su boda.
Seguro.
Por ejemplo, Enrique Iglesias.
¿Por cosas de trabajo?
Se supone, sí.
¿Y Chabeli?
Pero ya sabes.
Qué pena
yo
que
pensaba,
tu hermano no esté en una...
Yo pensaba que era Chabeli. la que no iba a venir.
No, Chabeli al contrario. Chabeli le he visto yo en el Hola ¿sí? esta semana, que estaba en un acto con el padre Ángel y que anticipaba la presencia en la boda ya. O sea, que Chabeli, fíjate que es una persona que a mí me resulta muy simpática porque la recuerdo de mis años juveniles o adolescentes, y como vive en Estados Unidos ya no la hemos vuelto a ver. O sea, vamos a recuperarla para las crónicas del corazón, ¿no? O sea, es
estupendo. Creo que está encantada allí, no quiere...
Oye, mira, Diego nos tiene que contar que Laura Escanes ha tenido un ataque de ansiedad y pánico. Madre mía, de mi vida y de mi corazón. ¿Qué ha pasado?
Sí, pues la chica, por lo visto, la influencer, ha petado. Tenía un acto esta semana, este jueves, iba a acudir y decidió en el último momento no pasar por este evento por la presión, el estrés, el pánico también. Y es que, por lo visto, ahora su prioridad es su salud mental, que ha tenido una gran carga laboral en los últimos meses, que no ha llevado muy bien esta temporada por todo lo que ha pasado, que si lo ha dejado, ya sabéis, con Risto Mejide, pero ha encontrado el amor con este nuevo chico, con Álvaro de Luna, que la nueva vida, compaginar la maternidad también con el trabajo, bueno, y sobre todo que tiene nuevos proyectos como es ese programa en TV3, un reality show que va a comenzar ahora.
Claro, porque
que son demasiadas cosas y ha petado,
vamos. Demasiadas cosas, y llega un momento que dices, yo ya no puedo más. Ya no puedo más, y eso es lo que le ha debido pasar.
Tenemos tú y yo una con el micro que me lo sube todo el rato porque no te oigo bien, y te lo pongo donde te oigo mejor, y entonces ella lo vuelve a subir y yo lo bajo y tú lo subes.
Porque me parece que está muy bajo.
Claro, pero entonces no te oyen
los oyentes. Señores oyentes, ¿me oyen bien o no?
Ahora bien.
Manden mensajes. Y luego miro para un lado, miro para otro, miro a Diego.
Bueno, eso ya es más normal.
Qué pobrecita está esta muchacha, porque, a ver, es lo que... tampoco... Si es que tú misma lo dices, todo esto del Instagram, todo esto de las redes, estar constantemente con cargas...
afectando a la salud mental.
Claro.
Porque viven primero en competencia, después algunas como ella tienen la suerte de tener muchísimo trabajo. Y te piden todo, lo quiero para ya. Y yo hay veces que tengo una lista de cosas que tengo que hacer para Instagram que tampoco llego, y eso te estresa muchísimo. Más todo lo que te dicen, uno te dice que eres tonta, el otro que cómo vas a no sé dónde. La mayoría de la gente es muy amable, pero yo a mí que me digan que soy una imbécil o una tal, me importa un pito, pero hay personas que les afecta muchísimo.
Por eso, y eso sí. Tú lo combinas, aparte de todo el trabajo de Instagram, por lo visto ahora tenía un nuevo programa y va a estrenar, me parece. Bueno,
pues nada, se relaja, se va a otra clínica de descanso, que la cuiden, la de masajes, todo. Y mira, Laura, eres muy joven y muy ideal, y a vivir, que son 2 días. Tú no
y
te
aprender
estreses.
A decir no de vez en cuando.
Y que se ha hecho un novio artista. Importante. Eso es muy importante también.
¿Y qué crees? ¿Que el novio la estresa?
No.
Que, oye, que lo que me ha resultado una alegría es que se casa Irene Villa.
Sí.
Que, bueno, padecimos con ella su separación y el final de su matrimonio. Y como es un poco, la niña de España, que a mí me encanta, pues se ha sabido esto, ¿no?
Sí, se va a casar dentro de poco con su novio, el deportista y coach David Serrato. La petición de mano tuvo lugar el pasado 19 de mayo, fue en Ibiza, en una discoteca. Mientras sonaba, es que esto lo han contado en Hola, por ejemplo, I Believe in Dreams, fue antes de un evento que presentaba.
Creo en los sueños.
Sí, y le dijo él, ¿quieres casarte conmigo sin divorciarte de mí? Y ella le dijo que sí, que por supuesto, se puso a llorar.
¿Cómo sin divorciarte de mí?
No sé, era una broma, o sea, una gracia, ¿sabes? O sea, en plan, cásate conmigo y
para
adelante. ¿A vosotros
os han pedido que os casarais así en plan romántico?
No he tenido el placer.
Yo lo tuve que hacer.
Tú sí.
A mí ya lo tienes que contar, Diego.
¿No era en Venecia donde lo hiciste tú?
No. En su casa.
No, fue en casa, en el salón.
Normal.
Pero tú, había una góndola.
Diego,
que se encendía y se apagaba.
Que encima de la tele, ¿no? Como la sevillana.
Sí, no.
¿Y qué tal? ¿Qué te dijo?
Me dijo que sí.
Pero tú fíjate que yo dije que no, porque es que me parecía muy precipitado. A mí me lo dijo en un salón de té que había en San Sebastián, Maíz se llamaba. La gente de San Sebastián que me oiga, sabe, estábamos merendando y me dice, Carmen, yo creo que nos debíamos de casar ya. Digo, ¿cómo que ya? Sí, sí.
Ahora mismo.
No, rápido. Digo, pero si nos conocemos hace muy poco. Ah, pero no importaba, que necesitamos más. Y sí, yo creo que... Y yo dije, no, mira, espera, que me has dejado aquí, que ya te lo diré. Oye, pero el tío organizó todo, mi suegra me mandó una sortija maravillosa, tal.
Oye, la gente se está volviendo muy clásica, porque el otro día leí a Garbiñe Muguruza que comentaba que su novio, que es hispano-finés, sí, hijo de español y finlandesa, le había tenido que pedir, porque ella lo había reclamado así, la petición de matrimonio de rodillas.
Ay, a mí se me da una vergüenza.
En un restaurante.
Eso es muy cursi.
Yo si me hacen eso en público, me muero.
Yo me muero, yo también. Pues yo he visto este verano en Marbella... De repente una mesa en medio de todo delante del mar, pero que la veíamos todos. Y digo, ¿por qué habéis puesto ahí una mesa? Y me dicen, ya verás ya.
Entonces, espectáculo en directo.
Llega, también eran extranjeros. Y entonces él se pone de rodillas, le da una caja que se supone... O sea, lo típico de película y a la vez
de
suena...
De película americana.
Suena de película americana y suena una música y todo es así. Y todo el restaurante del Marbella Club aplaudiendo... Y bueno,
como
y
que
fue...
hay necesidad de hacer un evento, ¿no?
Y, o sea, lloraba, como lloraba
americano que te sale una pantalla de repente en mitad del partido y entonces uno le pide a otra que no sé cuánto.
Yo me tiro por el
y los que lo graban en vídeo.
El partido me tiro.
El otro día en el retiro junto al Palacio de Cristal, estábamos por allí dando un paseo y vimos una pedida de mano allí en mitad del Palacio de Cristal.
Pobrecitos.
Apareció un amigo, apareció el otro, uno estaba grabando, el otro llevaba el anillo, el otro un ramo.
Ay, madre.
Y toda
mía.
La gente así diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y claro, sí, cuando se arrodilló el chico, ya pues sabían lo que...
Eso en las redes sociales también, porque eso se ha visto mucho. ¿No viste
claro.
ese
la
de la
no tuvo
música
otra opción
esa
que decir
tan
que
bonita?
Sí.
Que va, que el novio le pide bailando y cantando con todos los amigos y vecinos detrás.
No,
¿cómo se llama esa canción? Si es genial. Bueno, pues esa...
Esto
es
mucho
problema.
Las redes, porque
claro,
es como si
claro.
la realidad viniese acompañada de música. También ahora, por ejemplo, los novios entran en los sitios cuando, por ejemplo, tienen el banquete, ¿no? Vienen
sí,
de la iglesia y entran con música, bailando todos y tal.
Sí.
O sea que realmente todo va cogiendo como el ritmo de las redes sociales.
El American Way, querida, que nos tiene invadidos, porque yo nunca he visto en una boda, no, bueno, sí lo he visto en la última que estuve, que todo el mundo coge la servilleta
y
empiezan
a darle
vueltas en el aire.
Hace poco la de mi ahijado
y
además todos muy alegres y a mí me gustó. Pero
eso de American Way no, eso lo hacen en mi pueblo toda la vida, lo de las servilletas.
¿Sí?
Hombre, claro.
Ah, yo creía que era americano.
Pero que de todas formas,
esto
lo que está haciendo es que a la gente se le creen unas expectativas que luego no son reales. Tú te ves una película y empiezan ahí todo súper bonito y súper maravilloso y luego no, la vida real no es así.
Y luego no
novia
la
¿a que
fuga.
No? Claro, no se va.
Claro.
Bueno, y luego tenemos algún detalle...
Perdona, hablando de expectativas, ayer comentaban que la gente antes iba con una foto. Mira, quiero tener la cara de Audrey Hepburn. No, ahora quieren tener la cara de los filtros de Instagram y eso ya es imposible.
Claro.
Si entonces veías niñas, o sea, el médico, perfume médico, ponía ejemplos de chicas cómo eran y cómo les pedían que él la tenía que dejar. Y eso, como no haya un milagro, se vayan a Lourdes.
Hay mucha gente que son dos personas distintas. Las que salen en Instagram con 27 filtros encima, luego la ves en persona y dices...
No la conoce nadie.
Pero malo soy yo.
¿Quién eres tú?
Que salgo en Instagram con el maquillaje y sin él. Y parezco dos personas diferentes, una blanca y una negra. Entonces me encanta porque...
No, yo nunca pongo filtros. Y salgo como estoy. Hombre, recién levantada de la cama también he puesto cosas, pero no, en general me gusta estar un poco...
Entonces, ¿qué es que eres más coqueta? Sí, a mí me da exactamente igual. Yo digo que las personas son otras, con el maquillaje y sin él.
No, pues yo no, a que vengo sin maquillar un día.
Sí, venga.
Vale. Pero yo en el confinamiento un día hice un vídeo desde la cama porque no podía con mi alma ya de tristeza. Y sin maquillar, con el camisón tal como estaba en la cama. Bueno,
estupenda.
Pues tuvo un éxito, el que más, porque la gente es muy morbosa. Mira a la Lomana recién levantada, qué pintas. Y encima
vamos
llorando.
Vamos a hacer una modalidad nueva de turismo, porque es que con Pedro Madera ya no es que visitemos lugares inéditos, es que estamos descubriendo nuevas formas de viajar. Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy nos vamos a hacer un Lumbreras, ¿no?
Hombre, un lumbreras no, pero como no, porque no somos rivales de nuestro compañero. Pero el mundo agropecuario da para un nuevo tipo de turismo que son las ferias ganaderas de España. Y eso me parece
fíjate,
que ahora que está tan de moda el mundo rural, el kilómetro cero, Pues en estas ferias ganaderas, por un lado, hay ganado, que siempre podemos ver los productos de la cabaña local, y luego mucho productor local, que ahora se llama Kilómetro Cero, como bien sabéis, y podemos aprovechar para ver un pueblo precioso, para comprar unos quesos, comprar unas verduras, conocer a los paisanos,
es
y de
genial,
paso enterarnos qué produce este país.
Porque a mí, ¿sabes lo que me encanta, Pedro? Los concursos de vacas, por ejemplo,
hombre,
en Torrelavega.
Bueno, pues genial.
Va todo el mundo con su vaca y a ver qué vaca da más leche de todas.
Tenemos,
y es
hombre,
maravilloso.
Las hechuras del semental, que siempre es un factor importante. En
eso es una
casos,
conversación,
¿eh?
Que tengo yo recurrente con Revilla.
Mira,
las hechuras de
vi una película hace poco que la vaca era un prodigio dando leche, pero le tenían que poner una música, si no, no quería. Y entonces le ponía la música y la vaca empezaba.
Porque la tenían acostumbrada.
Claro.
Es que
claro.
Te has visto que en muchas granjas se les pone música para aumentar la productividad. Por ejemplo, yo conocí una granja en Burgos que se ponía así. Bueno, resumiendo, que luego nos vamos por los cerros de Úbeda, y a Úbeda no voy yo. Hoy vamos a irnos a Antequera. El fin de semana que viene se celebra en Antequera,
sitio,
que es un pueblo maravilloso que se considera el centro de Andalucía, unido entre a mitad de muy cerquita de Málaga, muy cerquita de Sevilla, camino de Granada, famoso por el Torcal, famoso por su gastronomía, por el mollete antequerano. Se celebra una feria de gastronomía donde se elige la cabra malagueña más bonita y más elegante de toda la comarca.
Ay,
y hay
parto,
que ir a Antequera.
Me encanta.
Y la cabra va ahí balando.
La cabra,
hombre,
más elegante,
va, la cabra no va. Cada productor de cabra lleva sus cabras en el recinto ferial. Nos podemos alojar
ah,
en
no
el
lleva una, no, no van todos. Pues imagínate el lío de cabras. Yo creí que cada uno llevaba su mejor cabra.
No. Cada uno, cada productor lleva un grupito de cabras y luego se elige también la previa. Recomendación obligada, obligada. Además, un pueblo maravilloso para ir de tapas con una arquitectura popular maravillosa y con el Torcal de Antequera, que después de una buena dosis de mollete o de rabo de toro, nos vamos a hacer una caminata por el Torcal, que es Patrimonio de la Humanidad, y echamos el día.
Claro,
con lo cual,
y hay
recomendación.
Dólmenes, y
yo estuve
hay
el domingo
rocosas,
y
muy interesantes.
Casi pierdo el tren porque me fui a la estación antigua, que era la que marcaba el navegador, y todo cerrado. Entonces, oye, una estación maravillosa tiene, porque es como un punto de encuentro, ¿no? Yo iba a Ronda y entonces fui hasta Antequera y luego me vinieron a buscar con un coche.
En Ronda estaba hoy Lumbreras. Bueno, y de más allá de Antequera, aprovechemos
bueno, pues yo,
el tiempo.
En atención a Carmen, que le he dicho que le encantan las vacas y los toros, pues la feria de Torrelavega. En Torrelavega
claro, Torrelavega, ahí te estaba
donde
diciendo.
Donde se llevan las mejores vacas y los mejores toros de todo a Cantabria y donde la productividad de leche es muy importante.
Me encanta.
Pero aparte de esta, yo para mí la mejor, mi favorita y donde voy todos los años siempre que puedo, hay que ir a Zafra. Zafra, a últimos de septiembre,
bonito,
con la feria de San Miguel, creo que coincide con San Miguel, maravillosa.
Pues vámonos,
feria de
vámonos,
bueno, además,
que ahí tengo yo a los ninis, amigos ¿qué? Míos, que les quiero mucho, y tienen un hotel también, y de todo, tienen de todo, porque son los ricos del pueblo.
Anda,
Zafra es un sitio estupendo, tiene el convento de Santa Clara, que hacen unos dulces y una repostería estupenda, tiene un par de hotelitos en el campo, en así como en cortijadas, maravilloso, y luego tiene todos esos quesos extremeños que están súper cuidados con la torta del Casar, luego
ay,
las morcillas
rico
de calabaza, la Vega de Don
Benito.
Oye,
pero venga, pide un Porsche. Ahora no, nos fuimos en un Maserati.
Se
ahora
está poniendo,
pide un Porsche, el Panamera.
La estás haciendo caprichosa,
el
pistón cada vez más alto.
Nos vamos a Zafra. Que
pide
nos
una nave espacial.
Verás
para mí,
cómo nos van a tratar en Zafra los nonis, ya lo verás.
Bueno, yo creí que nos habían tratado bien, pero si hay que ir a Zafra, vamos a Zafra.
Pero
que luego
para seguir en la línea. Oye, ¿sabes que hay mucha gente que me dice que le gustamos mucho? Que les gusta
que
esta hora.
Que hacen buena pareja.
Sí, que les gusta. Yo creía que no, pero hay señoras que me paran. Hoy cómo me río con vosotros con los viajes.
Claro.
A mí lo que más me preocupa es que hay gente que piensa que no les gustamos. Es que bueno, me parece fatal, Carmen, de verdad.
Escucha,
ay,
yo
sí
estoy aquí haciendo la lista. Antequera, Torrelavega, Zafra, ¿qué más?
Hombre, y luego yo considero obligatorio, dada la tradición de ferias y de ganadería en Castilla, León, creo que hay que ir a Medina del Campo. De verdad, nuestro patrimonio en todo lo que es las ovejas merinas, la churra, la lana, el tráfico de lana, los paños, creo que eso lo tenemos un tanto olvidado. Y creo que Medina del Campo, Medina de Rioseco son pueblos que por tradición y por historia habría que reivindicar. El claro turismo de las antiguas ferias hoy se ha convertido en parte en ferias de mercado, pero esos mercados da pie y da visibilidad a productores de miel, a productores de pan, a productores de quesos, a productores de vino, a productores de producto local, que son lo que realmente debemos conseguir, que a veces se nos llena la boca mucho de hablar de sitios muy alejados y de un turismo real, de un turismo rural, que no es verdad.
Mira, Pedro,
otro pueblo que me encanta, que es Villoslada de Cameros, en el Camero Viejo,
en la Sierra de Cameros.
En las orillas del río Iregua, en ese pueblo hacen unos embutidos, unos patés y unas verduras que en otoño, cuando es su feria, me encanta ir. Pasando por un pueblecito que se llama Montenegro, que pertenece a Sol, y llegamos por una carreterita
Vete anotando, porque no vamos a tener tiempo para ir a tantos sitios.
Espero que haya una página también de ferias ganaderas, porque así puedes ver las fechas en cada una de las localidades y apuntarte. Y ciertamente en muchos países, estoy pensando por ejemplo en Gran Bretaña o Estados Unidos, las ferias de cercanía con todos los productos realmente son el último grito.
Yo el queso que traje cuando estuvimos ahora en la quesería esa, que no sé cómo se llama,
que estamos esperando que lo traigas.
Exacto, en la vida, ya me lo he comido.
Hay que compartir.
Cerca de Rueda, cerca de Valladolid.
Sí.
Oye, y por último, antes de que me cortéis, es justo también que no solo en los pueblos, en las capitales de provincias, hay que tener en cuenta la Feria de Ganadera de Salamanca. Es al principio de septiembre, coincidiendo yo creo con San Miguel, y si queremos ver buen ganado vacuno, buenos caballos, buenas ovejas y maquinaria agrícola tan sofisticada, tan
pues
moderna...
Vamos a tener la cita, porque ahora nos vamos a las noticias y os tengo que despedir a los dos, porque sois muy, muy, muy insistentes. ¡Un abrazo!
¡Adiós!